A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Mamá ha muerto hoy. O tal vez fue ayer, no lo sé. He recibido un telegrama desde el asilo. Su madre ha fallecido. Entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. Así podré velarla y regresaré mañana por la noche. He pedido 2 días de permiso a mi patrón y no pudo rehusármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. No me contestó. Pensé entonces que no debía haberle dicho eso. Al fin y al cabo no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía al presentarme las condolencias. Pero lo hará, sin duda, pasado mañana cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta todavía. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido un aspecto oficial. Albert Camus, el extranjero. Estamos de vuelta con la República de las Letras. Equipo completo. Saludamos en esta ocasión a Omar Sarraz.
Buenas noches.
Hola, Antonella Alberto. Esteves.
Buenas noches.
Nuestro director. Con total.
Yo sabía que la formal no iba a durar nada.
Nuestro director. Nuestro jefecito. Querido director, jefecito. Hito. Que permite y procura con su poder ilimitado esta opción, Patricio López.
Buenas noches.
Buenas noches.
Compañero.
Hay un cuchillo sobre una botella.
Ah, mira.
A ver.
Porque lo que es estar en el poder.
Ah. Oye, ¿y ese vino es bueno?
Sí, pues lo traje.
¡Qué buen vino! Oye, pero
se
pasó.
Oye, no se oye, ¿no?
Se oye.
Se escucha, sí. Nos dicen. Oh. Alexis nos dice que sí se escuchó.
Sí.
Con toda claridad.
Pobre Alexis.
Eso no es ilegal.
No,
tomar
no.
Vino por la radio no es ilegal.
No, pero tengo además que... usado la noche.
Oh, sí.
¿Qué se espera?
¿Qué
más
se puede,
uno
qué
puede
esperar?
Hacer?
Oye,
usado por la noche.
Ustedes dirán, ¿por qué están acá?
¿Qué hacen aquí?
Y ¿A qué vinimos?
Sí. ¿Qué hacen aquí? Y segundo, se dirán, ¿por qué van a hacer de nuevo? Ustedes, la gente que nos escucha, es la gente que nos escucha siempre. ¿Ya? Si usted no nos escucha siempre... Sabe que nos escuchará 5 minutos y es como un virus. Se quedará con ustedes por siempre. Bueno, ¿por qué hacemos de nuevo El extranjero?
¿Por qué hacemos de nuevo La República de las Letras? Pensé
¿Y por qué hacemos de nuevo? Esas son dos preguntas existenciales que tienen mucho que ver con el libro.
Sí.
Pero digamos la verdad. El extranjero lo hacemos porque la otra vez lo hicimos mal.
¿En serio?
Mal.
Yo no tuve tiempo para escuchar el programa.
Yo tampoco.
¿Cuál fue el que hicimos bien?
¿Cuál fue nuestro error?
Sí. Oye, igual hoy día me di cuenta de algo patético, porque aquí abrí el libro, el mismo de hace años y todo, y tenía una hojita que la dejé a un lado, bueno, y después en la tarde la empecé a mirar, y aparece aquí, como ustedes pueden ver, con color morado,
¿ya?
Sí, dice El extranjero Albert Camus, dice ahí, agosto 2010.
¡Ah!
No te es probable que lo hayamos hecho en agosto del 2010, si no de otra manera
Toiza,
no me lo explico.
Por favor.
No, pero esa es la primera mitad de la historia. La segunda mitad de la historia es que de ahí hacia abajo no había nada. ¿Ah? Esos son los apuntes que yo había tomado en agosto del 2010.
Apuntes.
Todo lo que está con azul lo escribí hoy día.
Los apuntes invisibles.
Pero se da cuenta.
Ya se borraron desde el 2010.
Se lo explica todo. Yo ni siquiera me acuerdo de cuándo hicimos este libro. Ni siquiera me acuerdo qué conversamos.
En agosto del
2010. No, yo tampoco.
En agosto yo me acuerdo.
¿Te acordáis?
Yo me
te
acuerdo. Me acuerdo de la cena posterior, pero no me acuerdo del libro. No sé por qué. Pero...
Bueno, quizás sería bueno explicarle a la gente que está recién aterrizando que esto es La República de las Letras. La República de las Letras es, como dice nuestra presentación, un encuentro entre amigos con la excusa de los libros para hablar de la vida, básicamente. Hicimos este programa durante 7 años.
Sí, pues.
Tuvimos una pequeña pausa.
Fueron 8.
Pero en la pausa,
fueron 8.
Además, el programa siguió existiendo a través de manos y voces que no son la nuestra.
Tenemos una cosa así como con la externalización.
Sí.
Pero la franquicia.
La franquicia de Antofagasta siguió funcionando, lo que le da continuidad histórica al programa para efectos del récord
Guinness. Nunca ha parado.
Que nunca ha parado. Recordemos.
Y ahora tiene doble vida.
Sí.
Y ahora tiene doble vida.
Tan doble vida que nosotros vamos a ir a Antofagasta.
¿A hacer el programa también a ella? Es fantástico, ¿no? Siento que es fantástico.
Oye, ¿hagamos un brindis?
Hagamos un brindis.
Hagamos un brindis porque además estamos haciendo lo mismo que la otra vez. Ya salud. Llevamos como 15 minutos sí, de programa y todavía no hablamos
salud.
Del libro.
Salud.
Exactamente.
Era una excusa, de verdad.
Yo, pero si dijimos que era una excusa, o sea, no estamos engañando a nadie. No. Que la gente sepa. Alexis, que es nuestro primer nuevo auditor.
Oye, qué buen vino. Pero sí. Digamos un poquito algo de referencia sobre esta obra.
Alexis, está prohibido beber alcohol durante la jornada laboral. Solo por eso el director no te convida a una copa. ¿Ah?
Sí. Porque nosotros no estamos en la jornada laboral, nosotros ya cumplimos la nuestra. Es sábado en la noche.
Podrían acusarme de incumplir algún tipo de normativa interna, cosas por
siempre,
el estilo.
La próxima vez. La administración está hecha para culpar a alguien.
Exactamente.
Que, a alguien que hay que culpar. Oye, digamos algunas cosas del libro así básicas, que son, primero, es un monólogo interior, ¿ya? Es un libro entero de monólogo interior. Nunca tenemos la otra versión. De hecho, salió, la busqué, no está traducida todavía. Salió la versión del árabe. Del árabe que matan, hay un libro sobre la versión de él.
Ah, pero ese,
de Grey,
el monólogo interior.
Esto es desde Christian Grey. No, eso no lo puedo creer.
Pero hasta su muerte, pues.
Claro.
Pero eso es la mitad del libro.
Sí, pues, pero sale la versión del, pues. Ahora que estamos con la cosa de la subalternidad, es muy importante la versión del árabe.
Es muy, no, muy truco importante, pero falta
la, porque Camille
pero falta,
era,
falta la de género, Camille falta la de María.
Un niñito argelino que admiraba Francia.
Falta la cuota.
Falta la de María.
Ley de cuotas falta aquí.
Porque, claro, falta la de María. Bueno, claro. Hagamos la de María, pero claro. El punto es ese, que este señor, Camille, que además solía usar en algunos medios el nombre de Mersault, que es el nombre del protagonista, sí. Efectivamente, él era un niñito argelino muy brillante, muy inteligente, que estaba en contra de la independencia de Argelia, porque consideraba que efectivamente era muy importante Francia para el desarrollo intelectual de Argelia, uh-huh. Y que efectivamente su gran sueño era la incorporación a la gran cultura, y por eso sus textos son muy prolijos, limpios y cuidados en términos estilísticos. Aunque en rigor él inventa un estilo, que vamos a hablar un poco de eso, pero estaba esa búsqueda que permite que Edward Said después lo haya comparado con todos los orientalistas y con esta orientación hacia pro-occidentalista. ¿Ya? Entonces, tiene esta versión, él es un autor de izquierda, eso no lo perdamos, en el marco del existencialismo, de la discusión entre él y Sartre, quién se llevaba el existencialismo para la casa y todas esas cosas. O sea,
egos.
Sí, egos.
Entre varones.
Qué raro.
Pero es que además él era arquero, entonces los arqueros tienen esas cosas raras.
Sí, es verdad.
Que como que son más individualistas, ¿no?
Y que se quieren llevar la pelota para la casa.
Y claro, yo soy el único que tiene un uniforme distinto.
Ay,
de hecho, no tengo uniforme, hago lo que quiero.
Exactamente, soy el único que puede usar las manos.
Exacto. Es verdad.
Complicado.
No, no es y a menor. Veces el capitán no. del equipo.
Es cierto.
A veces. Así que es un texto que tiene este estilo extraño, como displicente por completo, o sea, esa cosa de no importa lo que pasó, empatiza con las cosas que nadie empatizaría.
Sí.
No empatiza con las cosas que todos empatizaríamos.
Sí, oye, este es un libro que efectivamente leímos hace casi 10 años atrás, ha pasado mucha agua bajo
qué
el
vergüenza.
Puente. Y claro, es raro porque estamos como esas películas que se hacen hacia atrás, ¿no? Como desde el desenlace de la película hasta el principio. Y lo digo porque cuando nosotros empezamos a hacer este programa, obviamente, como suele ocurrir, teníamos muchos vacíos y seguimos teniendo muchos vacíos en la cantidad de libros que hay que leer, ¿no?
O sea, existenciales.
Harold, bueno, aparte, ¿no?
Eso teníamos más.
Harold Bloom hay uno solo, ¿no?
Sí.
Y entonces, en ese sentido, cuando nosotros leímos este libro, no habíamos leído todavía en la República de las Letras otros libros que son generacionalmente similares y temáticamente similares. No habíamos leído a Orwell, al menos para este programa, y no habíamos leído a otros escritores de la época. Y la verdad es que, claro, ahí uno carece un poco de parámetros para poder decir ciertas cosas que ahora podemos decir. Por ejemplo, que efectivamente, Alberto, como tú dices, con este libro se funda un estilo que ahora nos resulta muy familiar, ¿eh? Yo en ese momento no vi cuánto, solo en la forma. Sí. Se parece que a mí a Barico, ¿no?
Claro. Por ejemplo.
Y a Zambra.
¡Oh! Sí, Dios sí, mío.
Claro. Yo estaba pensando en Zambra.
Y a Zambra, ¿no? Luego esta idea de que a través de la literatura se pueda llegar directamente a la filosofía. Yo en esto me declaro completamente ignorante, pero no sé cuánto de eso había antes. Y aquí hay un libro que, como tú dices, Alberto, es muy breve, parece muy sencillo, pero es un verdadero tratado filosófico.
Exacto.
O sea, se hace las grandes preguntas.
Eso se considera como la complementariedad del mito de Sísifo.
Efectivamente. Hasta el punto de que probablemente al final no haya que hablar del protagonista, sino de nosotros mismos, ¿no?
Exacto.
O sea, tú te miras al espejo a través de este libro y es cierto, han pasado 80 años, ha cambiado el mundo, las guerras mundiales, todo lo demás.
El nuevo rol de los árabes.
Pero las preguntas son las mismas, ¿no? Y además esta ciudad que, perdón, esta sociedad que enunció Camus, ahora está radicalmente instalada. Por lo tanto, nosotros somos los nietos, ¿no?, de ese supuesto sujeto carente de sentido que empezaba a fraguarse, exacto, que Camus intuyó, pero que ahora ya forma parte de nuestro árbol genealógico.
Pero que tuvo otras pausas en otro momento, porque no siempre vivimos en una sociedad como la que describe Camus. O sea, estoy pensando que desde que se escribió el libro hasta ahora hemos tenido, claro, momentos más luminosos, esperanzadores.
42.
Sí, pues, o sea, estoy pensando en los 60. Fueron un momento bastante más esperanzador, bastante, claro, más luchador, bastante más de ideales. En el caso chileno, los 80,
hasta uno podría andar entusiasmado.
Hasta él.
Oye, la imaginación al poder.
Sí, el fascismo no pasará.
Sí, pues.
Venceremos. El pueblo unido jamás será vencido. La alegría ya viene.
Ay, no.
Y todas esas grandes promesas de la historia.
¿Qué? Y por eso hoy día probablemente el extranjero nos duele mucho más que si lo hubiéramos leído hace 20 o hace 30.
Bueno, a él no le duele nada y no, a nosotros nos duele todo.
No alcanzó, murió en el 60, así que no alcanzó a que la alegría llegara.
No alcanzó los 60.
Nosotros tampoco.
Tú sí, Omar.
Nos tocaron los 60.
No, yo estoy ahí.
Ah, ya.
Imagínate la alegría.
Lo que empezando
los 60.
Estoy esperando que empiecen los 60.
Imaginas, Pato, nosotros.
Para
los
ser
60.
Alegre.
Vivimos en un eterno 1959.
¿Eh? Ahí.
Ahí.
Estamos siempre entre 59 y siempre saltamos al 73.
Sí.
Sí.
En fin. Música, ¿no?
Pero Omar tiene que decir algo.
Sí, yo tengo que
decir. O Marx.
Bueno.
El jefe.
No, que me pareció un libro muy bonito en el asunto de que todos los detalles, todas las cosas que van saliendo tienen que ver con la historia. O sea, está súper bien armado. Cada descripción tiene que ver con lo que se va contando. También yo no lo había entendido la primera vez, porque ¿dónde está el existencialismo? Este hombre tiene más relaciones que cualquiera de nosotros, tiene amigos de trabajo, sí, claro,
tiene novia,
casero, tiene novio. O sea, no es el existencialista, el típico estereotipo del existencialista incomunicado, como, qué sé yo, en el túnel, Juan Pablo Castel, esa cosa de estar lejos de los demás individuos.
O en la náusea.
Claro, no, él tiene un montón de relaciones. Lo que pasa es que todo lo cansa, todo lo harta. Pero eso es otra cosa, pero el tipo tiene un montón de gente con la que se relaciona, con lo que lo pasa bien, va a la playa, se baña, se mete al mar.
¿Qué es lo que hace un millennial en la Segunda Guerra?
Claro, hace todo lo que tiene que hacer, lo pasa bien, fuma todo el día.
Claro.
Y como algo especial, hasta se lava las manos, porque a mí me llamaba la atención que cuando se duchaba o se lavaba las manos, decía, me lavé las manos. O sea, era una cosa, también un acontecimiento. Sí. Bueno, y
¿cuál será la connotación filosófica de eso?
¿Con qué
gran pregunta?
No sabría.
¿Con qué fragmento histórico de algún texto tiene que ver?
¿Tendrá algo que ver con Pilatos?
¿Tendrá algo que ver
con el desapego?
Con el gran gobernante, con Poncio Pilatos. Ahora, hay que decir.
¿Con los TAC, no?
¿Con los TAC,
no?
¿Con la electricidad?
Ahora, el absurdo, yo decía, ¿dónde está aquí lo absurdo? Y en realidad lo absurdo es que el tipo mata, ayuda a un tipo que maltrata a una mujer, lo ayuda, o sea, no es un tipo trágico en el sentido de que esté ciego y que le pasen cosas, sino que el tipo participa activamente, yo diría, en su desgracia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que lo absurdo tal vez es que lo juzgan más por su comportamiento en el funeral de su madre que por haber asesinado a alguien, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención eso, que el tipo le pega un tiro a un árabe, que además siempre es el árabe o un árabe, nunca es un alguien. No es un alguien.
Pega 5 tiros.
Le pega uno y luego le pega 4 seguidos, sin necesidad, sin estar obligado, porque hacía calor. Un poco como en el corazón del actor, cuando el tipo escucha el corazón del tipo al que mata.
Sí.
Así, o sea, el tipo como que está obligado por el calor y el agobio a disparar, una cosa así.
Sí, pero en este caso la relación con el funeral de la madre tiene que ver con que este tipo es un sociópata, de alguna manera.
Pero imagínense que el tipo estuvo velando, o sea, es un funeral mucho más exigente que los de ahora.
Por supuesto,
el tipo estuvo toda la noche velando a su madre con los viejos del asilo, pero lo juzgan porque manda a su mamá al asilo, lo juzgan porque el tipo tomó café con leche y fumó delante del ataúd de su madre porque no la quiso ver. Entonces, más que el asesinato del árabe, es su comportamiento extraño hacia la madre y el ser ateo lo que hace que todo el jurado se ponga en contra de él. No que el tipo haya matado a alguien. O sea,
el abogado dice un argumento fantástico con eso. El fiscal
lo condena más por matar a alguien.
Yo lo acuso por matar a un hombre con el mismo corazón con el que veló a su madre.
Claro,
eso. Ahí está tu respuesta. Así que, por favor.
No tienes corazón.
No tienes corazón.
No.
Vamos a un
ser
tema.
Ateo era muy peligroso.
¿Quién se ofrece para hacer el primer tema?
Yo solo quiero subrayar que mi maestro dijo que había encontrado el libro muy bonito.
Mi maestro, el libro edificante. Sí.
Omar siempre está más allá.
Para octavo básico.
Siempre está más allá de.
Está en otro lado. Bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer?
No. O sea, me lo recomiendas así como para regalar a mi polola.
Yo todavía recuerdo un momento que dijo.
Para el 14 de febrero.
La prosa urgente. Sí. La prosa urgente. Eso fue tan hermoso. Yo. Bueno. Es que ese es el estilo.
Sí, el estilo. En fin.
Es lo que hace la filosofía.
Es lo que uno puede hacer.
Es lo que hace la filosofía. Oye, ¿quién va a poner el primer tema? Por favor. Ya, adelante, por favor.
Quiero poner una canción que solo hemos puesto 3 veces en la historia de la República de las Letras.
No.
Solo 3 veces. De hecho, están por ahí las fechas.
Ah. Sí. Vamos a poner las fechas también en el Facebook, ¿les parece?
Sí. La canción que tiene que ver con todo y con todos.
Ay, me encanta esa canción.
Sí, el marco teórico de la vida, de la existencia.
Se llama La canción de la totalidad.
La canción de la totalidad, exactamente. Exactamente. Es la canción de las canciones. El cantar de los cantares.
Ajá. ¿Eh? ¿Cuál es?
Pueblo Blanco.
Oh.
De Joan
Manuel
Serra.
No sé por qué lo
para ti,
sí,
por supuesto. Para ti.
Para ti que estás escuchando.
Perfecto. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la cañada. Donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Es capaz, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Fuera de estas molestias no me sentía demasiado desgraciado. Una vez más todo el problema consistía en matar el tiempo. A partir del instante en que aprendí a recordar, concluí por no aburrirme en absoluto. Me ponía a veces a pensar en mi cuarto y con la imaginación salía de un rincón para volver detallando mentalmente todo lo que encontraba en el camino. Al principio lo hacía rápidamente, pero cada vez que volvía a empezar era un poco más largo. Recordaba cada mueble y de cada uno cada objeto que en él se encontraba, y de cada objeto todos los detalles, y de los detalles una incrustación, una grieta o un borde gastado, los colores y las imperfecciones. Al mismo tiempo ensayaba no perder el hilo del inventario, hacer una enumeración completa. Es cierto que fue al cabo de algunas semanas, pero podía pasar horas nada más que con enumerar lo que se encontraba en mi cuarto. Así, cuanto más reflexionaba, más cosas desconocidas o olvidadas extraía de la memoria. Comprendí entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un solo día podía vivir fácilmente 100 años en una cárcel. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse. En cierto sentido era una ventaja. Existía también el sueño. Al principio dormía mal por la noche y nada durante el día. Poco a poco las noches fueron mejores y pude también dormir de día. Puedo decir que los últimos meses dormía de 16 a 18 horas por día. Me quedaban por lo tanto 6 horas para matar con la comida, las necesidades naturales, los recuerdos y la historia del checoslovaco. Así pasó el tiempo, con las horas de sueño, los recuerdos, la lectura del hecho policial y la alternación de la luz y de la sombra. Había leído que la cárcel se concluía por perder la noción del tiempo, pero no tenía mucho sentido para mí. No había comprendido hasta qué punto los días podían ser a la vez largos y cortos, largos para vivirlos sin duda, pero tan distendidos que concluían por desbordar unos sobre los otros. Perdían el nombre. Las palabras ayer y mañana eran las únicas que conservaban un sentido para mí. Cuando un día el guardián me dijo que estaba allí desde hacía 5 meses, le creí, pero no lo comprendí. Para mí era el mismo día que se desarrollaba sin cesar en la celda y la misma tarea que proseguía. Ese día, después de la partida del guardián, me miré en el agua de la escudilla. Me pareció que mi imagen continuaba seria, aun cuando ensayaba sonreír. La agité delante de mí. Sonreí y conservó el mismo aire severo y triste. El día concluía y era la hora de la que no quiero hablar, la hora sin nombre, en la que los ruidos de la noche subían desde todos los pisos de la cárcel en un cortejo de silencio. Me acerqué a la claraboya y con la última luz contemplé una vez más mi imagen. Seguía siempre seria y nada tenía de sorprendente, pues en ese momento yo lo estaba también. Pero al mismo tiempo y por primera vez desde hacía largos meses, oí distintamente el sonido de mi voz. Reconocí que era la que resonaba desde hacía muchos días en mi oído y comprendí que durante todo el día ese tiempo había hablado solo. Recordé entonces lo que decía la enfermera en el entierro de mamá. No. No había escapatoria y nadie puede imaginar lo que son las noches en las cárceles. Estamos leyendo El extranjero, de Albert Camus, en esta república.
¿Iremos mejor que la vez anterior o...?
Vamos mejorando. Sí. Pero no. Contemos un poco, contemos brevemente. El devenir del libro es súper sencillo, entonces la verdad es que se cuenta muy fácil. Es mamá ha muerto hoy, o quizás fue ayer, no lo sé, que es un texto clásico de la historia de la humanidad, básicamente.
Comienzo, sí. Gran comienzo.
O sea, si no fuera porque un poco pesimista, lo habrían puesto en esa nave que anda por el espacio diciendo quiénes somos por si a alguien le importa. Como si a alguien le importara, pero bueno. Claro. Luego de la muerte de mamá, hay que ir al funeral. En el funeral no pasa nada importante. Él vuelve, se encuentra con María de casualidad, ¿ya? Hay un
antigua leve, compañera de trabajo.
Antigua compañera de trabajo, hacen un coqueteo, qué sé yo. La invita a salir, se van a ver una película en la noche, ¿ya? Eso redunda en una noche conjunta. Al día siguiente ya se va.
¿Qué bien dicho?
¿Ya? Claro. y se va a ella. El día siguiente tiene que haber una tía, una cosa así.
Qué elegancia,
María. Y él se queda, ¿ya? Pensando, descansando, durmiendo, fumando, mirando por la ventana. Todo esto está narrado. Esto es lo interesante, es que además muchas cosas irrelevantes, sí, a propósito, están narradas. Luego ellos hacen amigos y salen con unos amigos de él a pasear a las playas, y en esos devaneos de playa hay un conflicto con unos árabes, y él termina, por accidente, por una situación ridícula, que ya podremos leer algún fragmento, matando a un árabe. Y eso redunda en un juicio.
Sí.
Y ahí está el juicio que Omar iba refiriendo, donde está el momento en el que está en la cárcel, está en el juicio. Su juicio además adquiere cierta notoriedad por mala suerte.
Claro.
Por mala suerte, porque había otro juicio importante. Sí. ¿Ya? En el mismo. Entonces llega toda la prensa de París.
Uh-huh. Incluso ese juicio, de alguna manera, cae y tiene que ver con este juicio porque era por un parricidio.
Exacto.
Y el fiscal que lo está acusando
lo vincula.
Vincula como que él también, sí, de alguna manera había asesinado a su mamá.
Claro. Entonces, y entonces viene la discusión sobre la existencia en la cárcel y la soledad circundante. Sin dramatismo, sin horror, con solo el análisis y la reflexión, una cierta discreta melancolía.
Una resignación.
Mucha anomia.
Sí.
Cantidades, toneladas de anomia.
Es que yo creo que ese es el tema.
Sí.
El tema es la anomia. El tema es la distancia.
La distancia crítica, así como.
Pero además, no solamente con la madre, sino como con la vida. Cuando María le dice, oye, si nos casamos.
Sí.
Y él le dice, bueno,
sí, igual.
¿Pero tú quieres? No, pero si tú quieres, a mí me da lo mismo.
Ahora.
Y el jefe le dice, oye, ¿quieres cambiarte de trabajo? Te ofrezco una pega mejor. Y él así como,
¿Para qué me voy a ir?
¿Para qué? Y la relación con el amigo.
Podrías
este...
cambiar de vida.
Claro,
pero. Y él dice, pero la vida en realidad nunca cambia.
Qué grande. Oye, pero aquí el matiz que pone Omar es fundamental, porque quien no haya leído El extranjero podría creer que estamos hablando de un sujeto muy, 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 muy anormal.
Sí.
Y la verdad es que formal, cotidianamente no lo es, ni siquiera podríamos estar hablando de un asesino, o sea, es el único crimen que ha cometido en su vida. No digo que la distancia entre asesinar a alguien y no asesinarla sea un riachuelo así muy fácil de cruzar, pero...
Pero es que para él
podría,
sí, ¿po?
Podría haber alegado, sí, irreprochable, pero, conducta anterior y...
Ya. No sé, a veces me pregunto, no sé, me pregunto a propósito del libro, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que se muere un pariente y la verdad es que pena no nos da?
No.
¿Cuántos de nosotros hemos mandado, no digo que yo lo haya hecho, porque tengo a mis papás ahí, pero hemos mandado a nuestros padres a un asilo? Sí. O si no lo hemos mandado, pasan 3 o 4 meses y no los vamos a ver porque no he tenido tiempo, ¿no? Comillas.
Claro, claro, claro.
Las convenciones sociales también. No, o sea, es cierto, a él no le da pena la muerte de la mamá, pero está lleno de convenciones, sí, sociales que si uno no las cumple, te miran feo, ¿no? Como si estuvieras incurriendo en una incorrección. Entonces, o sea, no quiero decir con esto que el sujeto en cuestión, nuestro protagonista, sea un tipo digno de admiración o de imitar.
No,
pero
el Dalai Lama,
pero lo que quiero decir es que probablemente la gracia del libro... O su potencia radica en no pensar que es radicalmente alguien que está allá y que es radicalmente distinto a nosotros,
no.
Sino en lo contrario.
Incluso yo llegué a pensar que tal vez el libro ha perdido en cierto aspecto actualidad porque son más existencialistas que los autores del existencialismo. Uh-huh. O sea, las cosas que él contaba tal vez ahora son mucho más que en esa época. O sea,
sí.
O sea, lo que su actitud podría ser normal ahora.
¿Sí? Oye, tenemos que ir a la pausa.
Muy millennial.
Tenemos que ir a la pausa. Podemos, porque Alexis no nosotros hemos perdido la rutina y la capacidad de seguir la administración,
la intuición
administrativa,
de seguir las normas.
Somos anómicos. Entonces,
sí,
vamos ya a la vuelta, vamos a una pausa. Destacado con nuestro gran auspiciador, que es Librería Clepsidra.
No seríamos nada.
A partir de ahora ya no hay un bloque para Librería Clepsidra.
No.
Todo el programa.
Todos los bloques.
Todos
para Librería Clepsidra.
Salud por Clepsidra.
Salud.
Fe en el tiempo.
Vamos a la pausa y volvemos.
Con fe en el tiempo,
salud.
Aquí.
Fe en el tiempo.
Qué grande.
desde la prisión, Wilson Manyoma. We'll be right back.
Pero di un paso, un solo paso hacia adelante, y esta vez, sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centellante que me alcanzara en la frente. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esa cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los símbolos del sol sobre la frente e, indiscutiblemente, la refulgente lámina surgida del cuchillo, siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces, todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como cuatro bebés golpes que, daba en la puerta de las desgracias.
Albert Camus, El extranjero. Estábamos escuchando justo antes de volver el tema que programó Omar desde su domicilio en Ñuñoa. Omar, cuéntanos, ¿cuál es el tema que programaste?
Bueno, El preso de Fruco y sus tesos.
Así que ¿Quién es Fruco?
¿Y quién es un grupo? Claro, no. Es
además,
un grupo,
los tesos son de él.
Claro, es, ¿son de él? Es un grupo colombiano, pero de ahí más allá no sé.
¿Y cómo fue que los tesos pasaron a ser posesión de Fruco?
¿De Fruco? Sí. Eso no lo sabría. No he visto la escritura pública, no sé.
Aquí,
oye, por favor, jefecito.
A ver, pero espere.
No me haga interrumpir.
Lo que acaba de leer Antonella está justo en el centro del libro. Está tan armada la cosa que justo se acaba en la página 60 y son 120. Y está ahí el asesinato y de ahí preso hasta el final.
Adelante.
Dato estadístico de librero.
Corner número 4.
Sí. No, un tema muy importante, que el libro se llama El extranjero, pero Marzón no es extranjero.
No, pues, esa no. Es la gracia.
Pero es extranjero en la vida, la ve con una distancia.
Exacto, es un extranjero de la vida.
¿Quién lo ha sentido así? Extranjero de la vida, peregrino de la paz.
No, con la segunda parte nunca me he sentido. Claro.
Pero es que lo que pasa es que lo que leyó Antonella es como el marco teórico de todo, esa cosa fantástica de... Porque uno lo lee y dice...
Omar, por favor.
La culpa la tiene el sol.
Claro.
El calor.
Y la desidia.
Y el hecho de que realmente nada ocurre si no es... Porque no es nada en realidad. O sea, las cosas no se mueven. Justo antes dice, por ejemplo, de algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. Esto es muy importante en el estilo. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. O sea, él como, a pesar de todo, es como si lo hubiese hecho algo muy significativo, dio dos pasos y a pesar de todo. Ese tipo de estilo es muy importante en la obra porque te deja una sensación de una deuda del escritor contigo. O sea, como que quedó un vacío que no se llenó y te obliga a seguir y tú vas quedando con el vacío permanente. Eso lo hace muchas veces, como usa un recurso lógico para producir una cuestión emotiva, una cosa muy rara, muy brillante, y con frases muy cortas.
Sí, con eso. Oye, y disculpa que sea como repetitivo con esto. Muy rara, y estamos hablando de muy raro, qué sé yo, 80 años después, o sea.
Sí. 1942, claro.
Exactamente.
Claro, claro. Y bueno, pero además tiene que ver con eso que posguerra se llamó la banalidad del mal, o esta cosa de la sensación de que alguien que recibe una instrucción sencillamente la sigue. ¿Ya? El gran parte de su argumento es que en el fondo...
Hacía calor,
él le habían dicho que se protegiera, que fuera con la pistola, que si había algún problema disparara.
Así es.
Él vio que había un problema, un tipo que lo amenazaba con un cuchillo.
Pero la legítima defensa jamás salió como argumento en el juicio.
No,
para más detalles, salió el asesinato. Para más detalles, pues vaya a Hannah Arendt de Eichmann y Jerusalén. Si necesita más recomendaciones,
pero miren, para ver exactamente cómo era el personaje... ¿Puedo leer un párrafo? Mira, a ver. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo quería. Entonces, quiso saber si la amaba.
Es que hay gente que lo piensa, pero no lo dice.
Él lo escribe.
Claro.
Y los que lo sienten de verdad.
María le hace la gran pregunta.
Momento, dice, pero hasta aquí viene. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada. Pero
todo
que
lo que María
duda,
quería escuchar.
Decir pero te
que,
quiero pero y que decir amor no significa, nada.
Pero sigamos con eso mismo. Claro. Pero que sin duda no la amaba. ¿Por qué entonces casarte conmigo? Dijo. Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba podíamos casarnos. Por otra parte, era ella quien lo pedía y yo me contentaba con decir que sí. Observó entonces que el matrimonio era una cosa grave. Respondí, no. Cayó un momento y me miró en silencio. Luego volvió a hablar. Quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligado de la misma manera. Dije, naturalmente. Se preguntó entonces a sí misma si me quería. Y yo no podía saber nada sobre este punto. Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por eso mismo, pero que quizá un día le repugnaría por las mismas razones. Como callara sin tener nada que agregar, me tomó sonriente del brazo y declaró que quería casarse conmigo.
¿Qué? Pero es que mira,
ese momento que ha ocurrido tantas veces.
Han cambiado las cosas del 2010 hasta la fecha, pero hay que decir que esas cosas pasan.
Pasan.
Y hay que decir además que cuando el hombre hace una cosa mucho más así como impresionante, como llevarla a una final de la NBA, pedirle matrimonio en la mitad de la cancha, la mayor parte de las veces, con toda razón encuentro yo, la muchacha o la mujer se encuentra abrumada y sale corriendo y dice que es esto y por favor no me presiones.
O dice que sí para no decir...
Y después le dice, oye, sabes que tranquilo, pero de verdad no te quise dejar en reír.
Ahora, como vamos a tener problemas para desempatar las graves crisis que vamos a tener en este programa, tenemos que pedir una quinta opinión. Alexis, ¿qué opinas de lo que estamos escuchando?
¿Qué opinas? Alexis, te ríes. Grandes declaraciones.
Dijo Alexis, yo jamás le he mentido a una mujer.
No dijo eso.
Sí. Yo cuido a mi gente.
Pero Alexis, yo escuché.
Pero lo interesante.
Yo escuché. Voy a pedir tu contacto.
Pero además
hay gente con la que creo.
Lo interesante
creo que
de todo el párrafo es que respondiera lo que respondiera Marceau.
Ella igual
le iba a decir que quería casarse con él. Le dijera sí, le dijera no, que quisiera otra mujer o no quisiera otra mujer, o sea, porque lo hacía.
En el fondo lo que él hizo fue decir, decídelo tú.
Claro. ¿Tú querías casarte?
Él era el monólogo interior y era el monólogo exterior.
Sí, claro. Y ella dijo sí.
Claro. Respondí que lo haríamos cuando quisiera.
Ahora, entonces ella se sentía súper especial.
¿Sí?
Sí, pero
imagínate
bueno,
con estas declaraciones cualquiera.
Apasionada.
Mira, digamos las cosas como son y digámoslas al aire y con claridad, si fue más o menos igual que con Alberto. Ahora, Alberto, volvamos a hacer la República de las Letras. ¿Qué dijo Alberto?
Omar dijo que no.
Por lo menos Omar dijo que no. Alberto dijo,
fue poco existencialista, fue poco cool. Fue poco.
Si ustedes van el lunes a las 6:30, yo voy
a estar.
Yo voy. Nuestro Marzó.
Muchas gracias.
Sí, fue más o
menos. Nos sentimos súper halagados.
Yo debo decir que mi hija Polula le regalé este libro, ¿ya? Lo leyó y me dijo: es como si lo hubiese escrito tú.
De más, te
pero
veo.
Bien.
Sí, hoy vamos con un tema.
Añadió, escuchemos mejor el último tema, que es propiedad de Antonella Esteves.
Bueno, no, realmente no es propiedad mía, es propiedad de Robert Smith.
Ah, bueno.
No, entonces, con toda seguridad es propiedad de la Emmy, ¿no?
De la Emmy.
O de la Warner.
Emmy o
claro.
Una canción que probablemente hay momentos en que es tremendamente políticamente incorrecta, pero para el libro es bastante apropiada. Esto es The Cure con Killing an Arab.
Gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no sound. I'm alive.
Me sentía agotado y me tumbé sobre mi yacija. Creo que dormí, pues me desperté con estrellas sobre el rostro. Rumores del campo subían hasta mí. Olores nocturnos a tierra y a sal refrescaban mis sienes. La maravillosa paz de este verano adormecido penetraba en mí como una marea. En ese momento y en el límite de la noche, aullaron las sirenas. Anunciaban partidas hacia un mundo que ahora me era para siempre indiferente. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, pensé en mi madre. Me pareció comprender por qué al final de su vida había tenido un novio, por qué había jugado a comenzar otra vez. Allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía sentirse allí liberada y pronta para revivir. Nadie tenía derecho a llorar por ella, y yo también me sentía pronto a revivir todo, como si esta gran cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de signos y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan parecido a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido dichoso y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. Albert Camus.
¿Qué final más glorioso?
El extranjero.
Para sentir algo. Ahora, hay que decir que antes de llegar ahí, en la cárcel entra en un proceso de... en que esta desafección que tenía con el mundo se pone un poco en cuestión. Y sí. De hecho, constantemente está hablando de cosas que no quiero hablar.
Sí.
Aparece un dolor del que un poco no se hace cargo cuando se da cuenta que su realidad cambió y que esta opción que tenía de desapegarse del mundo ahora ya no la tiene más. Que va a ser desapegado del mundo a la fuerza. Y aunque él diga, bueno, cuando le dice un poco al sacerdote, bueno, usted también se va a morir, yo me voy a morir antes, está lo mismo. Pero realmente uno ve que en el tono y en sus reflexiones hay un... La verdad es que en el fondo...
La presencia de la muerte le empezó a dar algo de sentido a su vida.
No, claro. O sea, es la búsqueda de un sentido en medio del sinsentido, pero es un sentido que es casi naturalista. Que es como sentir la marea de la noche, exacto, sentir... lo que está
allí.
La sensación.
No, se dio cuenta de que era feliz, pero además ahí está el asunto que dice, bueno,
no
pero,
ha pasado.
Pero para un poco, ¿cómo se dice? Resignarse o dice, bueno, pero voy a morir ahora en 20 años más. Trataba de convencerse de eso. Pero al mismo tiempo no podía reprimir la alegría, el júbilo cuando se pensaba en la posibilidad del indulto. Y luego decía, pero calmado, si ya, igual vas a morir. Era como que trataba de ser consecuente.
Claro.
Trataba de ser consecuente.
Es que yo creo que de verdad no me gustaría quedarme con la impresión de que de verdad da lo mismo y que Camus pensaba que daba lo mismo, porque aunque el sujeto, hombre o mujer, se pueda desapegar de la idea de las decisiones que toman respecto a su vida, de enamorarse o no, vincularse o no, llorar ante la muerte o no, hay una cuestión que sí te sobrecoge y probablemente en este caso tenía que ver con la certidumbre de que esto estaba aquí, a la vuelta de la esquina. Y esa certidumbre pone las cosas en una balanza que el personaje no había visto antes. Y ahí yo creo que se tensiona la idea del existencialismo.
Sí, bueno, Tellier Jorge.
Jorge.
Sí, claro.
Por
sí,
favor.
Sí, claro. Sí.
Tellier es bueno.
Un saludo a la Unión Chica.
Exactamente, un saludo a la Unión Chica.
Salud por la Unión Chica.
Que sea motivo.
Y por Tellier.
Que sea motivo.
Y por Clepsidra.
Sí.
Salud.
Clepsidra.
Por ustedes.
Macul 94.
José Pérez Sandro 94.
Salida del metro Chile-España.
Cuando la última vez que hicimos este programa, todavía...
Faltaban muchos años.
Faltaban 3 años, no. Sí.
Llevábamos varios meses de pérdida.
Sí, estábamos peleando con la municipalidad.
Pero Clepsidra, sí. Eso tiene fe en el tiempo.
Sí, sobrevivió. Sí, finalmente llegó la luz del día.
Y ahí
cuando más oscura está la noche, más cerca está el día.
¿Viste?
Qué lindo.
Bueno, el verso de Tellier es muy sencillo, para mí es lo mejor, ¿no? Sí. Dice, solo sabemos dos cosas, que respiramos y que dejaremos de respirar.
Claro.
Bueno, pero ¿qué hacemos entre tanto?
Lo que se pueda.
Ahora, hay una paradoja con Camus, porque hasta donde entiendo, corríjanme aquí los especialistas en la vida y obra de Camus. ¿Ah?
Por favor.
Los biógrafos.
A ver.
No, era un tipo profundamente antirreligioso, sí. Pensaba que las religiones destruían a las personas. Sí. Efectivamente, como decía Alberto, fue un militante de izquierda, pero entiendo que después fue expulsado del Partido Comunista. Sí. Por lo tanto,
por falta de ideología.
Descreyó también de las organizaciones políticas de izquierda y de las ideologías, y finalmente su argumento venía a ser algo así como estos relatos totalizantes eran los que terminaban reduciendo a los seres humanos a aquello que aparece criticado sin criticarlo en el extranjero. Claro. Pero bueno, lo que las décadas han venido demostrando es que lo que ha convertido a las personas en personas carentes de sentido, con vidas sin hacerse las grandes preguntas, no son precisamente los relatos totalizantes, sino exactamente lo contrario. Claro. Es decir, la falta de sentido, que a veces se encuentra a través de una religión, a veces a través de una ideología.
Pero también
el sentido de la trascendencia.
Pero también fue el primero en denunciar así con claridad la idea de que el mero hecho de constituir una operación, o sea, el mito de Sísifo de subir la piedra y volverla a subir una y otra vez, ya, ese sinsentido de hacer siempre lo mismo es parte de la caída de la humanidad en un estado muy, muy primario, no obstante los niveles de civilización y desarrollo que parezca mostrar.
Sí, pero yo creo que el desapego actual tiene que ver con la pérdida de las ideologías, ¿cachai? O sea, como ¿en qué crees hoy día? ¿Qué no te ha roto el corazón?
Sí.
O sea, ¿la iglesia? ¿La política?
Pero eso es lo,
¿la
claro,
gente?
Eso no... Claro, no, nada, nunca es fácil. Pero aquí lo bueno es que el personaje hasta el final no hace el cálculo y no dice, oye, si yo soy bonito, sino que el tipo es digno hasta el final. Incluso las últimas tres páginas son una pelea con un cura, donde el cura empieza por decirle, ¿por qué me dices señor y no me dices padre?
Entonces, usted a mí no me parece mi padre.
Eso, y él le dice, porque usted no es mi padre. Claro. Entonces, esa cosa de
gran,
no.
La gran Claudio Gunster.
Claro, podría haber buscado el ¿cómo se llama? El indulto.
Claro.
Pero no, el tipo sigue consecuente a pesar del miedo, del titubeo, de
es como cuando le dice al abogado, a su abogado le dice, bueno, pero todos hemos deseado alguna vez que muera un ser querido.
Ay, pero no diga eso.
Por favor, no lo diga en el juicio.
Claro.
Hay una cosa que me pasó al leer por 56ª vez este libro, porque me lo leí muchas veces, que yo creo que de aquí viene, porque me lo leí muy chico, yo creo que de aquí viene mi sobredimensionada visión de estar preso, en positivo, ¿ya? Entonces, yo siempre que estaba con mis equipos de trabajo, como que en algún momento, no sé cómo, porque no me acuerdo yo, me lo decían ellos después, que yo añoraba en algún momento, si yo estuviera preso podría escribir todas estas cosas. Y
o sea, tú pensabas que la luz de la luna llena iba a entrar por la ventana a barrotes,
entonces,
y eso te iba a generar una epifanía que te iba a permitir inspirarte.
Debo decir que uno de mis entonces investigadores, un muchacho muy brillante, ya, que nunca le gusta que lo nombre, así que lo voy a nombrar, que se llama Francisco Crespo.
Saludos.
Él decía siempre, profesor, usted tiene una idea muy distorsionada de lo que es la cárcel.
Sí, claro.
Y yo le decía, sí, pero lo que me parece interesante es la soledad,
claro,
y el estudio.
Claro, César Antonio, bueno, Gramsci es envidiable.
Después de que vi Mateluna y la carta de Mateluna que les manda a los compañeros del teatro, les dice, la verdad es que el reggaetón es 24 horas hoy día en una cárcel.
Sí. Ay, qué terrible la
ahora, lo que les digo. Entonces, es que lo que sí le daba rabia al personaje es que él hubiera querido, si lo van a condenar, que al menos pueda decir las cosas, pero le arma el juicio el abogado, le dice que no hable, ni siquiera dice lo que piensa, y lo condenan igual a la guillotina, así que...
Bueno.
Para eso...
Hay que retirarse.
Para estas cosas hablamos, para estas cosas nos juntamos.
Bueno, habíamos muerto y resucitamos.
Hemos terminado,
sí.
Estamos fuera, ya nos vamos.
Ah, y lo último, yo también creía que la guillotina estaba en un estrado hacia arriba. Y el tipo dice, no, está a la altura tuya, ir caminando por el piso, llega a la guillotina, te rodeas.
Sin solemnidad.
Sin escenario.
Tiene una fantasía revolucionaria.
Una fantasía de 1789.
Qué horror. O sea, la cabeza ni siquiera cae.
La cabeza ni siquiera cae.
Claro, la polla nomás.
Solo hace, suena así, toc,
toc.
Claro. Patricio López.
Es bueno tenerlo claro.
Antonella Esteves.
Alberto Mayol.
Muchas gracias.
Gracias.
Un placer.
Nos encontramos la próxima semana.
La próxima semana. ¿Quién sabe?
Un abrazo.
Nos vemos. Adiós.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.